Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos al quinto episodio de Puesta a Punto en COPE Alicante, tu podcast de motor, movilidad y muchas más cosas. Estamos en esta jornada del lunes 11 de septiembre. Enseguida hablamos con protagonistas, analizamos todo lo que ha dado de sí el fin de semana, tanto a nivel competitivo como también a nivel de celebraciones, a nivel de concentraciones y muchas más cosas. Con nuestro especialista en motor, nuestro especialista en la materia, como siempre, Santos Patón. Hola Santos, muy buenas.
Juanfran, muy buenas tardes.
¿Qué pasa?
¿Cómo llevas este lunes que han vuelto los peques al cole? ¿Bien?
Bueno. Ha sido una mañana complicada hoy.
Sí, ¿verdad? A ti te pasa como a mí. Carreras. Te da penita que vuelvan al cole. Se les quiere mucho a los peques.
Mira, te
dan
voy a
guerra,
decir,
pero se les quiere.
Me voy a sincerar. Estás esperando que llegue este momento todo el verano porque hay fases del verano donde hay una saturación de convivencia, por sí, decirlo de alguna manera, y dices, tenéis que ir al cole ya. Esto no se puede alargar. Podíais ir mañana. Y cuando llega ese momento, pues los echas de menos. Yo creo que los padres, todo el que es padre o madre, sí, se sentirá identificado. Yo creo que sensación. Sí, ¿no? Tú te sientes
a mí totalmente, a mí y totalmente, me ocurre exactamente igual. Durante el verano hay momentos que dices, es que se aburre de estar aburrido y necesita ya el ir al cole, pero luego pues te da mucho sentimiento porque pues, se echa de menos y dices, jolín, pobrecito, esa mochila tan cargada con lo pequeños que son, pero bueno, tienen que aprender y al fin y al cabo se lo pasan muy bien en el colegio, que es lo importante, y aprenden mucho. Y bueno, Juanfran, hemos tenido un fin de semana. ¿Qué fin de semana? Al final tuvimos rally en Grecia y dos cositas que nos han tocado muy cerquita.
Pues todo lo vamos a abordar en estos casi 40 minutos de podcast en Puesta a Punto en la cadena COPE. Así que, bienvenidos, empezamos Puesta a Punto, capítulo 5.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Luego vamos a estar con toda la agenda, ¿eh? Lo que decía Santos, lo que ha pasado en Grecia, en la cita de World Rally Car, también lo que ha pasado en el Princesa de Asturias. Estamos ya deseando que lleguen las dos grandes citas, tanto a nivel internacional con esa prueba del Rally de Cataluña, que la tenemos en un mes, prácticamente en el mes de octubre, como también la prueba en la Nucía del Nacional de Rallys, que la tenemos también dentro de poquito. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pase en el Mundial de Rallys, también en el Nacional de Rallys, porque todo lo que suceda ahora va a tener repercusión próximamente.
Y porque nos encanta.
Exactamente. Bueno, eso va a ser la agenda al final del programa. Tenemos protagonistas, ¿verdad, Santos? También para el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar en el episodio 5 de Puesta a Punto?
Tenemos dos pedazos de protagonistas, Juanfran. Primero vamos a entrevistar aquí a Salvador Álvarez, de Talleres Astur. Su especialidad, vehículos clásicos y superdeportivos.
¿No? ¿Cómo? Eso de superdeportivos me gusta.
Pues sí, McLaren, Ferrari, Aston Martin, nos va a contar lo complicado que es meterle mano, hablando de una manera coloquial, a estos vehículos, el sistema informático que tiene que tener, que no es nada sencillo, o sea que, y nos va a contar pues absolutamente todo de ellos. Y luego vamos a tener pues una entrevista muy muy interesante. Juanfran, qué importante es tener trabajo, ¿verdad?
Bueno,
imagínate,
ya lo creo.
Y más ahora en septiembre y más un lunes
la vuelta
como
hoy. Mira, te doy argumentos por los que el trabajo no puede faltar. Hablamos de la salud y el trabajo, las dos cosas indispensables, ¿no? Pues bueno, las subidas de las hipotecas, que eso nos está matando a todo el mundo. La vuelta al cole, que suele ser...
Es un gasto importante, uniformes,
siempre
libros, material, mochilas...
Siempre hay gastos. Eso y la compra.
Uy, madre mía, la compra.
La compra, todos los lunes o el día que vayas, una vez a la semana, es un desembolso tremendo.
Y que solamente sea una.
Que no falte trabajo. ¿Qué recomendaciones vamos
pues
a dar
vamos
a la
a
audiencia?
Vamos a tener hoy a Trini Sánchez, que es una empresa que te encuentra trabajo, pero fíjate hasta qué punto que son las empresas de automoción las que contactan con ellos, con Splanandum, para que le encuentren personas adecuadas para el mundo de automoción, por lo cual,
qué bueno.
Si estás buscando trabajo, si quieres cambiar de trabajo, que ahora también se ha puesto muy de moda esto, porque al final el talento se debe de pagar, Juanfran. Y si no estás muy bien en un sitio, pues oye, hay que cambiar de aires, irte a un sitio donde estés más a gusto y te tengan mejor valorado. Por lo cual, nos va a contar cómo contactar con ellos y todos los secretos del sector.
Todos estos argumentos, que no son pocos, para Puesta a Punto en esta jornada del lunes. Enseguida, los protagonistas se vienen a nuestro podcast. Green, tell it down, left on spot, gotta tell the crowd. Green, tell it up, green, tell it down, left on spot, gotta tell the crowd.
Arrancamos. Tenemos aquí a nuestro ladito a Salva, de Talleres Astur. ¿Qué tal, Salva?
Bien, muy buenas.
Bueno, cuéntanos un poco. 30 años de experiencia, taller aquí en Alicante. ¿Cómo comenzó todo?
Pues todo comienza con mi padre. Me forma. Seguimos la trayectoria hasta el día de hoy.
O sea que desde bien pequeñito, sí, en casa has estado viendo coches, has estado, sí, liado, ¿no? Metiéndote debajo, abriendo capot. O sea que es vocacional totalmente.
Sí, es vocacional.
Y cuéntanos, ¿realmente tu taller es un taller especializado sobre todo en vehículos clásicos? Algo que no es tan fácil de encontrar hoy en día, porque a la hora de la verdad vamos a encontrar un taller que se atreva a meter mano, hablándolo de una manera coloquial, a vehículos como el Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Maserati.
Sí, hoy en día la verdad que el taller se ha centrado en la electrónica y han dejado atrás lo que digamos el vehículo clásico,
uh-huh,
y no han prestado atención a eso. Es un filón ahora mismo que la gente está volviendo al clásico, a restauraciones. Y es donde nos estamos centrando ahora mismo nosotros, tanto en eso como en vehículos modernos.
Sí, porque además lo que venimos a... La pregunta que ahora te iba a hacer, vosotros también tocáis súper deportivos, diciendo de alguna manera, sí, de vehículos nuevos. Porque el otro día estábamos comentando que tenéis una diagnosis, la autodiagnosis Supercar, ¿no?
Sí.
Que para los que no están familiarizados, ¿qué es esta diagnosis, Salva?
Esa diagnosis, digamos, de Supercar... es referente, como el nombre lo dice, supercoches. O sea, todos los supercoches. Aston Martin, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, McLaren, Porsche sobre todo.
Y vamos a ver, para que lo entendamos, ¿qué diferencia puede haber a la hora de conectar este ordenador, ¿no? esta máquina de diagnosis con estas marcas? Porque claro, imagino que tendrán un software distinto y no será lo mismo conectar a un Seat que a un Ferrari, ¿no?
No es lo mismo. A ver, estas máquinas, tú necesitas unas licencias para poder conectarte a esos coches.
Uh-huh.
¿Vale? Ferrari te da licencia, Porsche te da licencia, todos te dan su licencia, pero pagando, pero pago. ¿Qué pasa? Tienes que reprogramar un embrague de Ferrari, cualquier, claro, máquina no lo hace.
Sí, porque esto no es ponerse, quitar cuatro tornillos, no, o volver a apretar esos tornillos y ya está, ¿no? Digamos que al cerebro del coche le tienes que decir, mira, te acabo de cambiar esto o soy tu nuevo embrague, ¿no?
Exacto, tienes que hacer un ajuste previo y un ajuste, digamos, en Ferrari, por ejemplo, hay que hacer un ajuste de valores.
Uh-huh.
El coche cambia automáticamente, reconoce que tiene el embrague nuevo y ya funciona.
Y el tema de mantenimiento, porque claro, entendemos que esta clase de vehículos, estos supervehículos, Salva, no son como los que a lo mejor yo o Juanfran podamos llevar todos los días, sino que son vehículos que se sacan en contadas ocasiones o en especiales ocasiones y tendrán que llevar un mantenimiento distinto a un coche que va rodando todos los días por la calle, ¿no?
Sí, claro, estos vehículos todos los años, se ruede lo que se ruede, se tiene que revisar. Todos los años se cambian los aceites y el filtro. O que se ruede mucho, se ruede poco.
Claro, tiene esas propiedades, sí, ¿no?, del aceite.
No es a los 30.000 voy a cambiarlo, no. Todos los años, aparte eso decimos a los clientes, es que son coches que van a muy altas revoluciones.
Claro, es un rendimiento muy alto del motor, se les exprime mucho y entonces necesita, no por kilómetros sería el cambio en estos vehículos, el mantenimiento, sino por año, porque van perdiendo esas propiedades, ¿no? Y para Salva, ¿cuál es ese mantenimiento o qué es el gran olvidado, ¿no?, que siempre te toca de... digamos a tus clientes decirle, pero bueno, acuérdate por favor, que no se te olvide que tenemos que realizar esto en el coche, que luego llega el verano, te quieres ir de vacaciones con el Bentley y no puede ser.
El gran olvidado es la caja de cambios.
Caja de cambios automática, entiendo, ¿no?
Por supuesto. Y manual, la gente no cambia los aceites tampoco, pero
no cambia.
El automático es olvidado totalmente, se piensa que el aceite es de por vida.
Uh-huh.
Y la gente cuando ya llega al taller con el aceite degradado,
sí,
dices, ya no hay nada que hacer.
Y para los que nos escuchan, una caja de cambios automática tiene que ser cara, ¿verdad?
Sí, bastante cara.
O sea que...
hablamos de muchos miles.
Sí, ¿verdad?
10, 12 mil euros según
pues,
el coche.
No es ninguna bromita.
No.
O sea que le recomendamos que...
cambie el aceite como marca la marca.
Que ese mantenimiento... Y ahora que me comentas lo de la marca, vosotros en Talleres Astur seguís lo que os marca el fabricante, o sea... hay un parámetro,
sí, claro,
de mantenimiento, de cambiarle y lo seguís igual que en origen, ¿verdad?
Igual que fabricante. El fabricante te marca líquido de frenos, revisar todo y tú vas chequeando y vas haciéndolo todo.
Y ahora el tema de los recambios en estos vehículos tan especiales, claro, lo tenéis que pedir a brand como Bentley, que te viene, por ejemplo, desde Reino Unido, Maserati, sí, que te viene desde Italia. ¿Cómo se gestiona esto? Porque claro,
Online. Vía online.
¿Y de plazo, más o menos, como...?
Plazo, ahora con el tema del Brexit.
Uh-huh.
¿Vale? Que salida,
claro,
de...
se ha complicado, ¿verdad?
Se nos ha complicado un poco el tema con Inglaterra. Y sobre todo hay que pagar aranceles y... bueno, pero normalmente en 10, 12 días está todo el material aquí.
Lo tenemos.
Si lo hay en fábrica. Si no lo hay en fábrica, hay que esperar a que fabrique.
O sea, que es muy importante tener en cuenta el tema de solicitarte una cita, ¿no?
Sí.
A la hora de llevar nuestro vehículo... y digamos programarnos un poco a la hora de llevar el coche, que no es dejarlo y me voy al bar a tomarme bocadillo y vuelvo, ¿verdad?
Según la avería, pero eso ya se acabó.
Además que tampoco podéis ser adivinos, no tenéis una bola de cristal, ¿no?
No, hay gente que lo cree, pero no.
Pero es así, ¿no?
Santos, yo tengo una cuestión para Salva.
A ver, Juanfran, a ver.
¿Cuál es la marca más compleja? O sea, cuando entra el cliente con una marca en concreto y empiezas a sudar, de decir, uff, esto es muy complicado, esto suele ser complejo.
McLaren.
¿Por qué?
Porque no hay datos sobre McLaren. No te metes a buscar datos y ellos no te proporcionan información sobre...
No te facilitan nada. Y con McLaren, que están en Reino Unido, que tienes que contactar allí, o aquí en España hay algún...
Aquí en España es el concesionario, creo, si no recuerdo mal, estaba en Barcelona.
Uh-huh.
Lo llevaba la Volvo de Barcelona.
Uh-huh. Y luego, otra pregunta, estos coches no se pueden subir con un elevador normal y corriente, porque son coches que están muy a ras de suelo, Juanfran.
Claro, claro.
Y claro, imagínate, claro. Si pincha...
elevadores extraplanos que hay, y ahora hay unos integrados en el suelo, y los subes ahí directamente.
Vosotros estáis en constante formación.
Siempre.
Porque es un estrés constante, claro. Tenéis que estar...
Siempre, y el día a día, la verdad, que al final te hace la formación. Día a día con el cliente, el coche... El...
Aquí también funciona que la práctica,
sí,
os hace mejores a vosotros.
Sí. So, la práctica es
importante.
No solo en la radio, Santos.
Claro,
también,
ya ves, ya ves, también.
En el taller de superdeportivos también, ¿no?
Sí, y Salva, una pregunta que te queremos hacer. En nuestro programa tenemos muchos seguidores y muchos oyentes que son de... pues que vienen aquí a vivir a nuestro país con un alto nivel adquisitivo... ¿Te va mucho cliente extranjero que dices, con este me tengo que poner a hablar en inglés o en francés? Porque si no, no,
sí,
no nos entendemos.
Sí,
Y eso, claro, lo complica todo un poquito más, ¿no?
Eso lo complica.
Porque
un poco
si le
más.
Pides el bastidor y te lo dice en inglés o en francés, son 17 dígitos.
Ahora,
o
sea, lo bueno que tenemos, WhatsApp.
Sí, te lo voy a decir. ha sido de gran ayuda, ¿verdad?
Eso y el translator.
Fabuloso, entonces. Perfecto, pues nada, tenemos, si no me equivoco, más de 2.000 metros cuadrados en vuestro taller. Y bueno, para los oyentes, para los que tienen esos supercoches, como digo yo, esos superdeportivos, ¿dónde y cómo os pueden encontrar?
Pues nos pueden encontrar tanto en Google, Talleres Astur,
uh-huh.
o en la calle Metalurgia número 19 de Alicante.
Pues Salva, te agradecemos mucho que hoy hayas estado con nosotros aquí en Puesta a Punto. Un placer y bueno, pues cuando tengamos un superdeportivo te lo llevaré, pero vamos, seguro que el mío te lo voy a llevar aunque no sea tan superdeportivo.
Muy bien.
Un placer, Salva.
Igualmente.
Qué maravilla tener esos coches en tus manos, ¿no? Qué maravilla y qué responsabilidad la de Salva y todo el equipo de Astur, porque al final es una responsabilidad descomunal la que tienen cuando un cliente con un vehículo de esa magnitud, cualquier vehículo es una responsabilidad porque es la joyita del dueño, ¿no? De su casa, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de superdeportivos, Santos, a mí me siento admiración por su trabajo, por el trabajo de Salva y de todo el equipo.
Sí, además, como nos comentaba en la entrevista, necesitan un mantenimiento distinto a lo que suele ser un coche cotidiano que todos los días utilizamos. Porque claro, estos coches, al final su mantenimiento no es porque han alcanzado X kilómetros, que es lo que te indica la marca, sino porque ese coche ha pasado un año, ese aceite, esos filtros necesitan ser cambiados porque han perdido esas propiedades, sobre todo en el tema del aceite, por lo cual es muy importante llevarlo a un experto. Y te digo una cosa, entrar en su taller, en Talleres Astur, yo no sé a dónde mirar, porque ves cada coche, cada clásico, cada deportivo, que si Ferrari, que si Aston Martin, lo que nos contaba del DB9, son coches que él está acostumbrado, te lo dice con total normalidad, pero tú y yo, cada vez que lo vemos, se nos va la mirada a Fonfran.
Hablando de superdeportivos, una de las marcas que más me gustan, además de que me gusta la marca porque sí, es porque tengo buenos amigos en ella. Hablamos de Porsche y de su 75 aniversario. Han tenido fiesta chula este fin de semana en Valencia, ¿no?
Así es, Juanfran, y menuda fiesta. Ha sido en el circuito Ricardo Tormo y ayer fue un día fabuloso en Valencia. Hubo muy buen tiempo, brilló el sol, una temperatura buena, pero lo que más brilló en el circuito, ya sabes lo que es, pues toda la gama de Porsche y todo el acontecimiento y todas las actividades que se celebraron. Actividades para la familia, pero para la familia de verdad, desde Hot Wheels que te podías personalizar hasta maquinitas arcade que te dejaba, digamos, conducir virtualmente esos Porsche que siempre salen en el 911 en las maquinitas.
Bueno.
Luego actividades de conducción, pero ojo, Juanfran, las actividades de conducción, desde un road tour que iba desde la Sierra de Dos Aguas hasta la Albufera, por lo cual imagínate el paisaje, fabuloso, y encima conduciendo y encima de un Porsche, todavía mejor. Y luego tenían las track tour, que es por la pista, por donde corren,
por el circuito.
Por el circuito, Juanfran, con un instructor oficial al lado que te iba diciendo cómo exprimir y cómo sacar el mejor rendimiento a esa gama de Porsche que nos encanta.
Pues a ver si esta semana hablamos con el director del centro Porsche en Alicante, Perfecto Palacio, para que nos cuente detalles, algo más de esa fiesta y de lo que va a ser el año del 75 aniversario de una de las principales marcas, ¿no? Que históricamente hemos conocido y de las que más nos gustan, ¿no?
Siempre han estado ahí, su espíritu de conducción, su espíritu de seguir soñando con el mundo del automóvil. Es una marca legendaria en competición, en Le Mans, en rally, por lo cual estaremos encantados de tenerlos aquí.
Puesta a Punto en Cope Alicante.
Before it starts, before I begin.
y continuamos. Arrancamos y saludamos a Trini Sánchez. Muy buenas, Trini, ¿qué tal?
Muy buenas, Santos, encantada de estar contigo y acompañarte en esta aventura.
Qué energía, qué placer tener a alguien que entrevistamos con esa energía, con ese buen hacer, y eso que es lunes, ¿eh?
No puede ser de otra manera, hay que arrancar con la velocidad de crucero ya a 3.000 revoluciones, para menos ya me quedo en casa.
Eso se agradece y mucho, y más cuando hacemos entrevistas, que los lunes intentamos siempre a nuestros oyentes, no solamente de Alicante, sino de todos los puntos del mundo, porque al final, como colgamos el programa tanto en redes sociales como en nuestra página web, al final nos escuchan desde todos los puntos. Bueno, Trini, vamos a lo que nos importa, encontrar trabajo. Qué importante es encontrar trabajo, ¿verdad?
Sin duda, aunque ahora mismo, si me lo permites, ha dado la vuelta al escenario y casi lo que más importante es que las empresas encuentren buenos colaboradores.
Sí, porque cuéntanos, tu empresa, Explanandum, se dedica exactamente en el sector de la automoción a aquellas personas que están buscando trabajo o que quieren cambiar de trabajo a algo mejor, encontrar ese puesto, ¿no?
Sí, efectivamente, fíjate, cuando nace Explanandum, principalmente lo que intenta es llevar la conciencia de que el capital más importante en las empresas son las personas, que a veces nos parece una cosa muy obvia, pero no siempre se entiende de esa manera, y concretamente en el sector de la automoción estamos especializados porque parte de nuestra plantilla viene de este propio sector, de manera que ese lenguaje común, ese argot, esa jerga que se utiliza en cada ámbito, por supuesto, tiene su propia idiosincrasia, a nosotros nos facilita mucho para interactuar con el empresario o empresaria, nos describa el puesto que quiere cubrir y de esa manera encontrarle el perfil adecuado a sus necesidades.
O sea que realmente a vosotros, a tu empresa Trini, acuden a lo mejor más empresas diciéndote, oye, por favor, ayudarnos a encontrar gente que podamos contratar, incluso trabajadores que te dicen, oye, estoy buscando empleo en el sector de automoción.
Efectivamente, es lo que te comentaba, Santos. Ahora mismo vivimos este nuevo paradigma en el que son las personas las que eligen a su empleador.
Vaya.
Es decir, sí, tenemos una altísima demanda en el sector, eso está posibilitando que las condiciones obviamente mejoren para los trabajadores y las trabajadoras, y asimismo se tome, como te decía, esa conciencia de velar por darle una buena satisfacción al trabajador, de que tenga un plan de carrera en la empresa y que podamos prosperar todos de la mano. Ahora mismo, tanto acuden, como bien decías, a nosotros empresas que están buscando reforzar, ampliar o crecer su equipo, como personas que están pensando en cambiar o que incluso se quieren incorporar a este nuevo mercado porque provienen de otros, y les facilitamos un poquito con asesoramiento y alguna sesión de coaching todo lo que sería su introducción a este nuevo mercado.
Habéis notado mucho, tal vez es un fenómeno que se da más en Estados Unidos, ¿no? En el que allí continuamente la gente está buscando nuevos trabajos con tal de mejorar. ¿Habéis notado que en nuestro país en los últimos meses se está produciendo cada vez más este fenómeno que viene tal vez más de Estados Unidos?
Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que todavía son muchas las empresas que consideran un currículum con muchos cambios de una persona inestable. Nosotros intentamos cambiar esa mentalidad porque sí que es verdad que cada vez la gente intenta progresar, como te decía, en sus empresas, y si no les proporcionan ese plan de desarrollo de carrera, pues terminan abandonándolas. Es verdad además que un currículum donde podamos ver un escalado en la progresión de esa persona, tenemos que interpretarlo como algo positivo, como una persona ambiciosa. Claro, que se quiere enfrentar a retos y quiere desafiarse creciendo. Eso, por desgracia o suerte, currículum de he trabajado en dos empresas en toda mi vida, 14 años en una y 17 en la otra, eso ya está en vías de extinción, creo que eso lo dejamos para generaciones anteriores, y además eso tiene también una lectura contradictoria a veces, ¿no? De que son personas que después les cuesta más adaptarse si han estado tantos años en la misma. Es decir, tenemos que hacer otra lectura distinta de lo que era la movilidad profesional.
Vaya, la verdad es que el dato es curioso, porque sí que es verdad que con la lectura que estás haciendo te da la sensación de que esas personas, que muchas no será así, pero que han estado en una o dos empresas y se han tirado tantos años y no ha habido una progresión, digamos, de ascender en su puesto de trabajo, como que se ha estancado, ¿no? Que se ha quedado ahí.
Claro. fíjate que sí que es verdad que eso se valoraba con otra visión, es decir, se consideraba una persona que había tenido uno o dos trabajos en toda su vida profesional, pues una persona que no era problemática, que era cumplidora, que era comprometida, y verdaderamente es muy posible que reuniera todos esos requisitos, pero también si lo vemos con un poquito más de frialdad, a veces se, digamos, casi que enquistaban en las empresas porque el coste de su despido era muy alto, claro. Y entonces realmente el empresario o la empresaria no se deshacía de ese trabajador o trabajadora precisamente por el coste que suponía. Es cierto también que hemos observado que a partir de la pandemia se ha producido un poquito esa desconexión empleado-empleador. Es decir, la gente pues está tomando más el trabajo como lo que es, un medio de vida, y no tanto como antiguamente nos hicieron creer, ¿no?, que era vivir para trabajar.
Me gusta el enfoque que estás haciendo. Y ahora, en el sector del automóvil, vivimos en un momento de revolución, ¿no?, con el tema de los híbridos, los eléctricos. Estos cambios, claro, vosotros lo habéis tenido que afrontar en vuestra empresa.
Claro, totalmente. Los últimos años han surgido más cambios que en los anteriores 20. Desde, pues eso, toda esa necesaria sensibilidad hacia la sostenibilidad, como tú bien dices, con la irrupción de los motores híbridos, eléctricos, hidrógeno, incluso con toda la tecnología digital vinculada a la automoción, como la conectividad de los coches, incluso el uso del teléfono para poder programar que se active el aire acondicionado, por supuesto, además, hasta la digitalización en los procesos de compra, la movilidad compartida, la irrupción también de la inteligencia artificial a la hora de elegir un vehículo. O sea, es que ha sido un cambio absoluto de escenario y que todavía estamos en vías de adaptación. En lo que se refiere al mercado laboral, sí que es verdad que seguimos necesitando, como siempre, aquellos procesos que nos está costando reiteradamente, que son pues plancha, pintura, todo lo que tiene que ver con la postventa. Pero sí que es cierto que hay una nueva visión que tenemos que dirigirnos, que sería hacia personas capacitadas en automatización, en robótica e inteligencia artificial, porque los próximos años no nos van a dar mucha tregua si no nos especializamos en este ámbito.
Y bueno, ¿cómo se llega al punto de decir, soy Trini, me pasa por la cabeza crear una empresa para ayudar a las empresas y a la gente a encontrar trabajo, pero voy a hacerla especializada en el sector de automoción? ¿Cómo se llega a ese punto?
Sí, pues fíjate, efectivamente yo provengo del sector de automoción, fui 14 años directora comercial en un concesionario de vehículos, ahí empecé a familiarizarme con toda la dificultad del reclutamiento, de la selección, de la formación y, muy importante, de la retención del talento.
Claro.
Tuve la oportunidad de cursar los grados de psicología en la especialidad de recursos humanos y coaching. Y esto es lo que me incentivó a tomar la decisión de montar nuestra propia consultoría, aparte de las relaciones que teníamos aquí en la Comunidad Valenciana con grandes grupos de automoción, muchos que te conocen y muchos que tú conoces también.
Sí.
Y todo esto, pues la verdad es que fue un arranque, pues que todavía no hemos empezado a descender, a Dios gracias, llevamos desde el año 2015-16 en marcha con el proyecto y la verdad es que muy contentos.
Sí, y además con ese parón del COVID que fue un momento complicado para todos, porque imagino que para vosotros también tendríais que seguir ayudando a las empresas, porque estas empresas de automoción sí que es verdad que las grandes no pararon porque tenían que seguir suministrando, pero claro, un momento complicado para vosotros también, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí nos tuvimos también un poquito que reinventar. Sacamos una línea de prevención de riesgos laborales suministrando EPIs a las empresas, desde mascarillas, guantes, todo tipo de mecanismos para intentar evitar que se propagara el virus en las concesiones. Pero es verdad que la parte de postventa, todo lo que tiene que ver con mecánica, no podía parar. Sabes que el sector de la distribución, sobre todo a nivel de alimentación y farmacéutico principalmente, no paró. Por lo tanto, incluso había talleres que tuvieron que reforzar su plantilla para dar servicio de reparación y mantenimiento a estos vehículos. Por lo tanto, para nosotros la verdad es que fue un exceso de trabajo muy importante, pero muy recompensado porque pues fortalecimos también nuestra estructura y, bueno, prueba de ello, aquí estamos.
Claro, y lo que comentabas hace unos instantes, antes estamos entrevistando a Salvador Álvarez de Talleres Astur, nos decía, es que ahora cambio un embrague y le tengo que decir al coche, oye, con el ordenador, que te he cambiado el embrague para que no me dé fallo y error. Eso hace 8 o 10 años era impensable.
Claro. Fíjate que pasamos de ser mecánicos a ser electromecánicos, ¿vale? Ya se introdujo todo el tema de la electrónica en los vehículos, pues los techos solares, los navegadores. Ya las personas que tenían un poquito más de interés por progresar se fueron formando en todo lo que tenía que ver con programación, sobre todo por el tema, como te digo, de navegadores, Bluetooth y demás. Te hablo de hace 10 años, no mucho más, pero es que últimamente claro, todo lo que no disponga de un equipo competente en sus filas para que pueda acometer ese tipo de reprogramaciones en placas base y tal, está muerto, porque la mecánica hoy en día es mucho más sofisticada. Y un vehículo pues puede haberte costado 90.000 euros, pero como te falla el sistema electrónico, está paradito en un taller.
O sea, que esos talleres que de hace 30 o 40 años, que están casi sin actualizar, les recomiendas que se pongan las pilas, ¿no?
Sí, aquí tenemos que tener todos un poquito de conciencia y una visión más largoplacista, bueno, actual y medio largoplacista. ¿Por qué? Porque efectivamente nos falta formación, nos falta que las personas o las instituciones que correspondan fomenten que la gente se forme en tecnologías dirigidas al sector de la automoción, ¿vale? Hoy en día todos tenemos hijos, los que tenemos hijos en edad de estudiar, nos gustaría que fueran todos a la universidad, y está muy bien, por supuesto, pero también necesitamos gente que manufacture, que toque, que se manche de grasa, pero sí, que al mismo tiempo nos programe, nos reprograme, nos sepa detectar un fallo de motor, sepa hacer una buena diagnosis. Es un sector que requiere ahora mismo de muchísima mano de obra, y eso pasa por unas buenas academias de formación profesional y con gente motivada y comprometida para especializarse en este sector.
Sí, porque la FP ha cambiado muchísimo. Antes, a lo mejor, un par de décadas se veía como algo que no era muy positivo, pobrecito, que no se va a la universidad, que va a la FP.
Correcto.
Pero ahora es, entras en la FP, te pones a estudiar automoción y o plancha y pintura, y enseguida sales con trabajo, porque es lo que tú comentas. Las empresas las están buscando profesionales como, pues, de una manera alarmante, ¿no? Y bueno, para las empresas y para los oyentes que nos estén escuchando, ¿dónde pueden hablar contigo, Trini?
Pues nosotros estamos en las redes sociales, y va a decirte además que estamos muy halagados, porque fíjate que nos cuesta a las personas poner una reseña, sobre todo cuando estamos disgustados con algún establecimiento o un sitio que nos ha tratado mal, nos ponen enseguida la notita, pero nosotros en Google somos la empresa con mejor reconocimiento por parte de los usuarios y las usuarias. Instalándolo en Google os podéis buscar, y por supuesto tenemos nuestra página web, www.instalando.es, correo electrónico, teléfono a su disposición, lo tienen en cualquier portal de empleo, tendrán siempre ofertas nuestras disponibles en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. Incluso vamos conquistando tierras por otros lugares de España.
Sí, sí que es cierto lo del tema de reseñas, que el otro día lo comentaba contigo fuera de micro, que es una barbaridad. Tenéis 5 estrellas, o sea, eso quiere decir que todo el que pasa por vuestras manos, diciéndolo de una manera coloquial, sale muy contento, tanto empresas como trabajadores.
Sí, la verdad es que además es una situación, insisto, tan espontánea como que una persona que ha estado en un proceso de selección con nosotros y haya finalmente sido la seleccionada, se tome la molestia, aunque sea de 2 minutos, en ponernos una buena reseña, cuando, repito, normalmente es lo contrario, que la gente la suele poner para quejarse, para nosotros es súper halagador y síntoma de que tenemos que seguir ahí con el listón muy alto y con un nivel de exigencia como el que tenemos ahora o mejor.
Pues Trini Sánchez, no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes mucho trabajo. Te agradezco mucho que hayas compartido estos instantes conmigo en Puesta a Punto, en COPE Alicante. Y nada, el mayor de los éxitos te deseamos. Y nada, recordarle a nuestros oyentes que Esplanandur les puede atender Trini Sánchez y ayudarles, ya sea empresa o que están buscando trabajo, a ese trabajador o ese trabajo soñado.
Santos, para mí es un placer siempre, estoy a tu disposición y seguro que hablamos prontito.
Seguro que sí. Un saludo, Trini.
Otro para ti.
Vamos con todo lo que ha pasado en el fin de semana. Empezamos por la competición de rallies, por Grecia, rally mítico, Acrópolis. ¿Qué ha pasado ahí? Buen papel de los españoles, ¿no?
Pues sí, Juanfran, teníamos serias dudas por los problemas de Dana que han tenido en Grecia. Estaba todo inundado. Es más, la jornada del jueves, como bien sabes, quedó suspendida. Y bueno, finalmente se ha podido hacer mucho barro, cosa que a los aficionados nos gusta mucho, el ver a los coches ahí saltar y desperdiciar, repartir barro, ¿no?, por todos los que estaban allí presentes. Y sí, ganó Roman Pera con el equipo Toyota, pero Dani Sordo, el español, con su Hyundai, quedó en tercera posición. Hizo una gran remontada, por lo cual estamos muy contentos con el papel que hizo. Ahora, si te parece, nos vamos más cerquita de aquí, a otro rally.
Al norte, pero aquí en España, a Asturias. ¿Cómo fue esa prueba del Nacional?
Pues en su 60 edición y aniversario, estuvo lleno de actos para celebrar esta edición, 60 aniversario, ¿eh? No se llega de cualquier manera. Pues tuvimos un campeón español, Cohete Suárez, con su Skoda, y bueno, hizo un gran papel el equipo Skoda Recalvi, con ese color tan característico verde y blanco, uh-huh, que dio espectáculo, como siempre da, y además seguro que en los próximos episodios, capítulos, como lo queramos llamar, vamos a tener aquí y vamos a poder entrevistar a Cohete Suárez, que nos va a contar muchas cosas sobre cómo competir con tanta adrenalina, con tanta energía, uh-huh, y que nos gusta tanto verlo porque desde luego lo da todo siempre que está al mando de su Skoda.
Quedo por delante de Diego Ruilova e Iván Ares, así que enhorabuena a todos los integrantes de ese podio del Rally Princesa de Asturias. ¿Cuándo vuelve Miguel? ¿Cuándo vuelve Miguel? Esa es la gran pregunta. Miguel Fuste, ¿cuándo vuelve? Estamos ahí, expectantes.
Lo tenemos ahí. Ya ha hecho algún...
Ya lo ha hecho oficial, ¿no? Que va
a
volver.
Sí, sí, sí. Estamos deseando verlo. Lo estuvimos viendo la
semana. Pronto vamos a hablar con él también,
¿no? Sí, lo vamos a tener. Estuvo haciendo unas pruebas con un Ford Fiesta la anterior semana. Sus sensaciones fueron muy buenas. Él mismo reconocía que parecía que nunca había dejado de competir, porque él nunca ha dejado de competir, realmente él se cuida, está en un estado de forma fabuloso, y la afición, tanto la nuestra, la alicantina, como la de todo nuestro país, estamos deseando volver a ver a Miguel Fuster a mandos de su cochecito.
Vamos a hablar de motos. Sí. Gran Premio de San Marino.
Exacto.
¿Cómo ha ido?
En MotoGP ganó Jorge Martín. El madrileño se pone Juanfran a 36 puntos en el Mundial. Y hubo una sorpresa.
¿Qué pasó?
Pues Dani Pedrosa, que lo vimos hace poquito entrenar aquí en nuestra tierra, en el karting de Villena, nos dejó a todos boquiabiertos. Juanfran, como bien sabes, se retiró en 2018, uh-huh, y ayer... este fin de semana que fui invitado por el equipo KTM, pues ni más ni menos que hizo un cuarto puesto, Juanfran. ¿Cómo te quedas?
No, es increíble, ¿no? Hombre, qué capacidad.
Nos dejó alucinado. Dani Pedrosa hacía balance del extraordinario fin de semana y fue preguntado, como no, por todos los allí presentes, periodistas o no, sobre si iba a regresar, viendo su buen estado de forma y el espectáculo que nos dio este fin de semana en el Gran Premio de San Marino. Y como bien dijo, no se plantea volver. Él dice que hay más pilotos que motos en la parrilla, por lo cual no quiere liar más. Y él sabe muy bien que en ocasiones como la de este fin de semana competirá, dará espectáculo, pero no está pensando en volver a subirse a la moto de manera oficial.
¿Qué me cuentas del alicantino Dani Holgado?
Bueno, aquí estamos sufriendo un poco, Juanfran. El alicantino acabó 16º y, por tanto, fuera de las posiciones de puntos. Es líder, porque sigue y continúa de líder, pero la diferencia se ha cortado mucho, Juanfran. Estamos hablando de que la semana pasada teníamos más de 20 puntos de diferencia, pues ahora ha quedado una diferencia bastante escasa de 4 puntos. De todos modos, confiamos en él. En breves semanas, en noviembre, lo vamos a tener compitiendo aquí en España, en el Ricardo Tormo de Cheste. Él sabe que la afición estamos con él y estamos seguros de que va a remontar. Bueno, no que no va a remontar, sino
que va a mantener y ampliar
su diferencia y no va a permitir el alcance y va a ampliar, como tú bien dices, esa diferencia.
Y por último, Mundial de Resistencia.
Sí, aquí en nuestro país no es una competición muy seguida, pero tenemos que destacar que el equipo Toyota se llevó en las 6 horas de Fuji, en Japón, uh-huh, el título de constructores en el Mundial de Resistencia, gracias a su doblete, ya que quedó el vehículo 7º y 8º por delante. Y bueno, como bien sabes, aquí en cada vehículo compiten 3 pilotos, porque son 6 horas y evidentemente no pueden estar compitiendo esas 6 horas todo el rato el mismo conductor. Por lo cual, enhorabuena al equipo Toyota. Tenemos que destacar también...
Cuando hablamos de Mundial de Resistencia, para los más novatos, entre los que me incluyo, ¿a qué hacemos referencia exactamente?
Pues estamos haciendo, como bien conocemos las 24 horas de Le Mans, pues existe otro campeonato que es de resistencia, es de menos horas, es de 6, y lo vemos en, sobre todo en la zona de Asia, es donde más se celebra, pero también lo vemos en Estados Unidos, también aquí en Francia, en el mítico circuito de Le Mans, y vemos marcas tan importantes como es Toyota, y por ejemplo, en segunda posición, en constructores tenemos a Porsche, esa marca que
pero
tanto
cuando
nos gusta.
Se habla de resistencia, el objetivo es quedar...
Claro, el objetivo es quedar, igual que te ocurre con Fórmula 1, de quedar en las primeras posiciones, lo que ocurre es que el vehículo sufre muchas más averías técnicas, entonces tiene que tener un cuidado mayor, tienes que cuadrar más el llevar al límite tu vehículo. Perfecto. Porque claro, no puedes estar todo el rato a gas máximo, sino que tienes que ir con precaución, siguiendo, digamos, una regularidad.
Para que el vehículo coche... aguante 6 horas y quede en las primeras posiciones.
Sí, porque no es solamente el motor, sino también el tema de frenos, evidentemente también neumáticos, pero bueno, el tema de neumáticos, como se puede cambiar, no es un problema. Y luego, claro, también corres el riesgo de que tú, Juanfran, lo puedes hacer muy bien, pero a lo mejor llego yo, cojo el coche y no lo hago tan bien.
Te doy el relevo y la lías un poco.
Claro, ¿eh? Entonces es complicado, y más estar 6 horas en el que puede cambiar todo mucho, tanto la luz del día como la situación climática, que te puedes encontrar lluvia, sol, niebla, absolutamente de todo, Juanfran.
Gracias, Santos Patón. Hasta el jueves.
Gracias a ti, Juanfran. Un placer compartir Puesta a Punto contigo.
Hasta aquí el programa de hoy.
Puesta a Punto en Cope Alicante.